¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en perspectiva,
el podcast del autismo, un sistema operativo diferente,
para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con él.
¡Epa! Y de los que no vivimos también.
Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada
y desde la mía,
donde ambos,
una ASPI
y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
¡Ey! Con medidas de bioseguridad
por la inclusión.
Trabajando para ustedes
en la dirección
Margory Enríquez,
en la producción general
María Auxiliadora Ramírez,
en la producción
Gabriel Barbosa y Alejandro Torres,
edición y montaje
Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez,
conducido por
Margarita Enríquez y
Alejandro Torres.
Asperger famoso. Biografía de Aspis famosos.
Daryl Hannah, actriz estadounidense, popular por su papel de sirena en la comedia Splash. Películas que la caracterizaron: Blade Runner, Roxanne, Kill Bill, entre otras. Padres: Donald Hannah y Susanne Jane Meyers. Su cónyuge: Neil Young, y contrajo nupcias en el año 2018. Su nombre completo: Daryl Christine Hannah. Daryl Hannah nació el 3 de diciembre de 1960 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Hija de Donald Hannah, productor, y de Susanne Jane Meyers, maestra. Tras divorciarse, su madre se casó con Gerald Wexler, hermano del director de fotografía Haskell Wexler. Daryl Hannah creció con sus hermanos Don y Paige Hannah, también actriz, y con su medio hermano Tanja Wexler en Long Grove, Illinois. Asistió a la Francis W. Parker School, donde jugó con el equipo de fútbol antes de matricularse en la Universidad del Sur de California. Además, estudió ballet y actuación. Tras pasar por el Teatro de Goodman en Chicago y los cursos de Stella Adler, entró en el cine con pequeños papeles y debutó en 1978 con una aparición en la película de terror La Furia de Brian De Palma. Poco a poco fue ganando prestigio internacional gracias a su trabajo, como su interpretación de replicante en Blade Runner, su excelso trabajo como sirena en Splash o su comedia y ajustada Pueblerina de Magnolias de Acero. Trabajó para directores como Oliver Stone, Woody Allen, Robert Altman, Fernando Trueba, Ron Howard, Ivan Reitman y Ridley Scott. Apareció en Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2 de Quentin Tarantino y en Casa de los Baby Silver City en 2004. En 2013 protagonizó Zombie Night, film para la televisión. Posteriormente se unió al elenco de Skin Traffic y en 2014 apareció Signs of Death. En 2015 actuó en Sense, un nuevo trabajo de los hermanos Wachowski, creadores de Matrix para la televisión. En 2018 tuvo un papel en el drama Papa. Con 17 años se emparejó con el músico Jackson Brown, 11 años mayor, y estuvieron juntos una década, en la que él la involucró en el compromiso con Nicaragua, el vegetarianismo, los animales y el medio ambiente. Un primer romance con John Kennedy Jr. provocó una paliza de Brown, que puso punto final la relación. Desde noviembre del 2014, Hannah se relaciona con el músico Neil Young, cuando él contaba 68 años, y la actriz de 53. Contrajeron matrimonio en agosto del 2018. Escritora, productora y directora de un corto, La Última Cena, premiado en el Festival de Sundance. También es diseñadora de juegos interactivos para niños. Los Ángeles Europa Press dice: la actriz de Kill Bill ha denunciado que durante años Hollywood la mantuvo en una lista negra por tener síndrome de Asperger, el trastorno del espectro autista. le impedía acudir a las entrevistas y a eventos de promoción de las películas, por lo que los responsables de varios estudios decidieron dejar de contar con ella para sus producciones. Daryl Hannah tiene síndrome de Asperger, un trastorno mental que está dentro de los espectros autista, que le dificulta en gran medida las relaciones sociales y la empatía hacia los demás, aunque nunca pensó que podía llegar a complicarle en tal medida su carrera como actriz, según informa PA Entertainment. Ha sido la propia actriz quien ha denunciado que los estudios de Hollywood la detuvieron en una lista negra durante años por sufrir dicho trastorno, que le impedía asistir a los eventos publicitarios de las películas a las que trabajaba y ponerse en contacto con los productores. Nunca iba a los programas de televisión ni a los estrenos. Ir a los Óscares era muy difícil para mí. Casi me desmayo al caminar por la alfombra roja. Tenía mucha fobia social. Me sentía muy incómoda, ha explicado Daryl. Pero las dificultades del síndrome no acababan ahí, sino que llegaron a impedir que la actriz firmara contratos de actuación. Los ejecutivos de los estudios me llamaban para trabajar, pero era demasiado tímida para devolverles las llamadas. Al final, un par de estudios le dijeron a mi manager que me habían puesto en su lista negra por tener síndrome de Asperger. Esta fue Daryl Hannah, nuestra Asperger famosa de hoy.
Bienvenidos, bienvenidos, queridísimos Aspe Escuchas, a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y virtudes desde cómo percibimos el mundo. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Pratos y Asociados. Contadores Públicos es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Puedes contactarlos a través del 0212-256-2555 o por su correo es ramirezpratosyasociados@gmail.com. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Escucharon al iniciar la historia de Daryl Hannah. Como pudimos apreciar, es una ASPI famosa, pero como a pesar de que es una persona adulta y famosa, podemos ver cómo se le dificulta y le cuesta muchas cosas. Es importante definitivamente el acompañamiento constante en todas nuestras etapas. Pero también podemos hablar desde la parte de nosotros, que nosotros tenemos que poner mente y corazón a todo lo que hacemos, amarnos nosotros mismos y valorar lo que somos. Tener confianza de todo lo que nosotros podemos lograr y superar siempre nuestros obstáculos. Y pedirle a las personas que están alrededor de nosotros que aprendan a tener tolerancia y aceptación de todos los que somos. Porque de todo eso que nosotros nos propongamos y superemos, ahí va a depender nuestra calidad de vida e independencia. Porque nosotros podemos realmente lograr lo que nosotros querramos, porque somos capaces de eso y tenemos todo para lograr hacerlo. Pero bueno, hoy entrando en materia acá, no puedo dejar de estar muy contenta porque hoy nos acompaña alguien muy, muy especial. Es una madre ícono de lucha, de amor y aprendizaje en nuestra comunidad de autismo. Una persona que no se quedó nunca solo con la palabra autismo y luchó muchísimo para entenderlo y ayudar a su hijo, al gran Dani, más allá de un duelo y miedos. Ella luchó y hoy en día es de verdad una persona a la que muchísimos admiramos y queremos por su temple. Tenemos a la señora María Rusa, que es presidente de Sovenia, certificada Linca, pionera en nuestro país en aplicar el protocolo biomédico y una gran luchadora social en pro de las personas con autismo. Alguien muy querida y admirada por toda nuestra comunidad. Y para mí es un gran honor, siempre ha sido y ha estado allí para apoyar mis proyectos y darme siempre un consejo y una mano amiga. Es parte de nuestra junta la Fundación Asperger de Venezuela y siempre nos ha acompañado. Bienvenida, María. Esta es tu casa, Asperger en Perspectiva, y gracias por celebrar este programa especial dedicado a todas nuestras madres guerreras por el Día de las Madres, de verdad, qué mejor que tú las estés representando aquí. Bienvenida, María.
Ay, buenísimo, muchísimas gracias por esas palabras tan amables y generosas conmigo, de verdad, siempre ha sido mi empeño y mi razón estar siempre haciendo algo por quien necesite, incluso cuando somos nosotros mismos en la familia, en la casa, los que están con nosotros, dentro de las posibilidades de uno siempre ir más allá y tratar de ayudar, pues, y que más que con los de uno mismo, ¿no? Que con sus hijos, y cuando es un hijo con una característica especial, mucho más, ¿no? Y bueno, como dicen, la vida nos traza caminos que ni nos imaginamos, ¿no? Uno va llevando las cosas como la mayoría de las personas, y de repente te llega a tu vida tu hijo, es más, el primer hijo, y con una cara que era totalmente distinto. Empezó, ya no fue el nacimiento típico, proceso de estar 12 días en una incubadora, ya todas las expectativas que uno tiene, ¡guau!, se te vienen al piso al ver, al tener que enfrentarte a todas cosas nuevas, ¿no? Y así empezó todo, ¿no? Desde el principio fue algo traumático, sí, señor. Pero se fueron desenvolviendo bien las cosas. Sí, yo veía que él tenía, mi hijo Dani, tenía algunas cosas que no había visto en otros niños, ¿verdad? Parecía que no estaba ahí, parecía que tenía la mirada para otro lado, pero siempre me decía, no, es que como él nació prematuro, puede ser que él, eso va a tardar un poco de tiempo para él alcanzar esas etapas a su edad. Y bueno, yo me conformaba con todas esas explicaciones, ¿no? Pero siempre quedaba así como algo que era algo raro, ¿no? Está pasando aquí. Y bueno, a los 6 meses, él ya había como empezado a dar señales de que íbamos bien, pero a los 6 meses empezó con unos movimientos algo extraños, que eran como unos, bueno, al final supe que se llamaban espasmos infantiles, yo no lo llamaba así, yo decía que se quedaba como estático y los ojitos le hacían un movimiento raro, pero duraba unos segundos, ¿no? Al final hablamos con el pediatra y, bueno, no, eso no se preocupe, está bien, él está bien, usted como mamá primeriza, ustedes se preocupan mucho y toda esa historia, pero siempre le queda la duda, ¿no? Seguía sin pasar las cosas, no gateaba, no hacía la... Entonces tú te vas pensando, todo eso se va acumulando, y las angustias y el temor, y bueno, llegó el año y empezó las convulsiones. Yo pensé que era por una fiebre, pero resulta que ahí descubrimos, al llevarlo al neurólogo, y nos explicó que él tenía un daño cerebral, o sea, que había nacido con un daño cerebral, y esperamos y nos dimos cuenta, fue, bueno, no fue exactamente al año, sino del año en adelante. Mientras se le hicieron todos los exámenes, esas cosas nos vinimos a enterar, ya había pasado casi 2 años y algo. Entonces, ese tiempo que fue pasando. Ahí empecé yo a contar. Así, dime.
No, sí, que lo importante de ver todo eso que tú has ido haciendo, María, que no solamente fue un autismo, tenía daño cerebral, tenía muchas otras cosas, y seguías ahí luchando, pasando el duelo de una situación difícil, pero luchando y ahí buscando la manera de que Dani saliera adelante.
Porque no se trata de mí, exactamente, se trata de él, ¿no? Y como un padre responsable, es lo que tiene que hacer, ¿no? Aparte del amor que tienes por tu hijo y por lo tanto nosotros esperamos a Dani como toda madre espera a su primer hijo, con todo ese amor y ese deseo y esas expectativas, ¿no? Y ya el primer duelo empieza cuando es otra cosa, ¿no? Que cuando no es lo que tú te esperabas, no es el niño, no es esa idea que tú te habías hecho en la cabeza de lo que iba a ser tu hijo, ¿no? Aunque igual lo queríamos, por supuesto, no quiero decir con esto que no fuera así, sino que nos cambió todo el panorama que esas elucubraciones que uno hace cuando va a ser padre, ¿no? Que si va a ser así, que si va a ser asado, que si vamos a llevarlo a... Todas esas ilusiones se le van a uno como medio borrando, y ahora es otra cosa incierta que viene adelante, que tú no sabes qué, ni cómo se llaman, ni jamás había oído hablar la palabra autismo. La vine a oír esa después de como a los 2 años y pico, a los 3 años, cuando ya nos dijeron que parecía que era eso. Yo, ¿y eso qué es? Y en el 87, 88 jamás se oía esa palabra, era muy raro. Lo único que las conocían eran las personas que tenían algún hijo con eso y con esa condición, y ya Lili había empezado con su venia y habrían que 80 niños, 10 niños diagnosticados allá, ¿no? Era uno por cada 10.000, de eso no se sabía nada. Entonces había, se empezó a, cuando yo supe eso, yo cada vez que alguien me encontraba en la calle, que mi esposo me dice que yo tengo que estar explicándole a todo el mundo, pero era una forma sencilla de como educar a las personas. Mira, hay gente que tiene esto, existe. Ay,
estos problemitas cuando estamos en vivo.
Y bueno, ¿aló? ¿Estás ahí?
Sí, o sea, aquí estamos. De repente te perdimos un ratito, un momentito, pero ya estamos de vuelta contigo, María.
No, bueno, que estaba diciendo que cuando no sé dónde me quedé, que en ese tiempo se decía que el autismo se daba en una persona por cada 10.000, ¿no? Imagínate. Y nadie, muy poca gente conocía eso. En Sovenia existirían que unos... Dani fue la historia 481. Imagínate, ya habrían 400 personas diagnosticadas de toda Venezuela, no solamente de Caracas. Y porque ya Lilia empezó a contabilizar los casos desde el año 75, que ella había empezó a ver los primeros pacientes, aunque no existía Sovenia todavía, pero ella había, esas historias quedaron como parte de la institución. Entonces, yo a todo el mundo que me encontraba por el camino, después que pasé por el proceso del diagnóstico, y veían a mi hijo que se portaba de esa manera, porque era muy obvio, ¿no? Les decía que eso se llama autismo, y les explicaba, y bueno, fui haciendo como concienciación ambulante, digamos, ¿no? A todo el que me encontraba, porque me daba mucha rabia que lo miraran feo o que... los apartara, porque sí, él como era tan inquieto, la gente no le tenía como, ay no, ya viene ese muchachito otra vez a hacer desastre, ¿no?
Exacto.
Y yo andaba en autobús, y tuve que aprender a manejar después, porque hasta eso, claro, toda esa situación nos hace a los papás como sacar habilidades que o tenemos miedo de desarrollar, o que nos toca aprenderla porque va a ser para beneficio de la familia o de tu hijo, ¿no? Entonces, todo siempre, desde que empezamos, Dani me puso a hacer cosas que iban a ser para su beneficio. Es de aprender, siempre aprendiendo, ¿no? Aprendí a hacer las terapias. Lilia me puso de terapeuta auxiliar cuando no tenía gente allí en Sovenia. Voluntariado desde el principio, mi esposo y yo fuimos activistas trabajando con Sovenia desde el inicio, y siempre hay muy involucrado. Entonces, yo creo que una de las formas de ayudar es involucrarse mucho en y ahora con estos grupos que se han creado, ojalá hubieran existido. Antes era solo teléfono y carta, ¿no?
Sí.
Y ahora es una maravilla, por eso es que ha sido la tecnología ayuda mucho a los padres a conectarse desde todas partes del mundo, a aprender sobre tratamientos nuevos, buenos y no tan buenos, saber discernir. Por eso es que hay tanta información ahora que hay que tener como un filtro para todas esas cosas, ¿no? Pero la vida como mamá de Dani o de un hijo con autismo, porque cada mamá lo vive de una manera diferente, ¿no? Porque como cada uno es particular.
Claro, mira, por aquí te está escribiendo Maribel, me escribe desde el WhatsApp y dice, Qué hermosa la historia de María, ¿verdad? Que es una experiencia maravillosa. Mándale saludos y besos.
Bueno, gracias, Maribel. La experiencia fue maravillosa, aunque la vivencia fue muy fuerte, muy fuerte. Mucha tristeza, mucha desesperanza en algún tiempo, no ver salidas. Hubo muchos años en que se veía que la cosa se empeoraba y no, nada funcionaba. Yo veía a otros chamos que pasaban de nivel, superaban y adquirían habilidades que necesitaban para avanzar. Eso no pasaba con Dani. Dani siempre estaba igual. Y bueno, daba miedo, pues sí, ¿qué va a pasar con él? Que se tenía miedo de que se volviera agresivo o agrediera a sí mismo. Hubo un tiempo que lo hizo, pero no sé, yo creo que él en algún momento sintió dolor por algo, porque él se golpeaba, llegó a golpearse la cabeza, y hasta que un día se rompió. Cuando se rompió, parece que eso hizo el cambio y no lo volvió a hacer más, no pasó de allí. En ese tiempo no había abordaje biomédico, ni dietas, ni nada de eso. El único tratamiento era toda modificación de conducta, que llegó a funcionar cuando se hizo el programa Teach, que era la enseñanza estructurada, que ahí se mejoró algo. Bajó un poco la hiperactividad y eso, pero seguía haciendo cosas, ¿no? Y luego, cuando llegó a los 14 años, que apareció estas posibilidades
maravillosas de toda esta experiencia cuando... Okay, ¿aló?
No, dime.
Uh-huh. Ok, no, era que se perdió la conexión, entonces estaba ahí hablando un poquito.
Ah, qué cosa. Y yo no sé ni qué estoy diciendo entonces, porque estaba hablando de los avances, pero no importa.
Mira, María Osi dice también, es admirable el testimonio de María, un ejemplo a seguir, y pone muchas caritas con corazones.
Bueno, ellas me son gente que yo las quiero mucho y que de verdad también he visto todo lo que han... ¿Están ahí?
¿Aló? Sí, estoy aquí, lo que pasa es que estamos teniendo un poquito de falla ahorita técnica, creo. Pero bueno, vamos a ver si vamos a cortes mientras que se mejora la conexión. Pero antes vamos a escuchar el tema musical de hoy, que está dedicado a nuestro amigo fotógrafo Omar Pérez, que fue el cumpleañero de esta semana, y Adrián Aquiles, que es hijo de nuestro embajador, que está de cumpleaños hoy. Entonces vamos a escuchar a Maelo Ruiz, He Vuelto Por Ti, y regresamos dentro de poco.
¿Por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré. Y viví lo más lindo de todo, aprendí emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté. Regresé porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final la distancia no importa, si he vuelto por ti un día más, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, si te vas yo me muero. No, por amor de Dios quédate a mi lado. No, pensé en otros labios, ella puede beber, pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé. Y seré lo que quieres si me haces feliz. Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente.
Enfoque Padres, consejo de los padres.
Hola, mi nombre es María Elisa. Soy madre de un chico Asperger de 14 años y de un proyecto llamado Bandera Azul, donde expongo nuestras experiencias dentro del espectro autista. Si hoy me toca dar un consejo a los padres que están dentro del espectro o que tienen hijos dentro del espectro, les diría que para mí la palabra clave es misión. ¿Por qué misión? Porque muchas veces escuchamos que aquí estamos en la lucha, batallando contra el Asperger o el autismo en sí. Y resulta que yo decidí verlo como una misión de vida que asumió mi maestro de 14 años, de enseñarme a vivir, a ver la vida desde un punto de vista diferente, lleno de humildad, lleno de cosas pequeñas y valiosas, de darle sentido a una sonrisa, a un abrazo, de respetar sus tiempos, de bajarle dos a mis tiempos. Entonces, para mí la clave es esa, ver al autismo como una misión de vida, una misión que nuestros hijos trajeron para transformarnos y para hacer de este mundo un lugar más humano.
Bueno, de regreso aquí con la señora María Russo, celebrando el Día de la Madre con esta super mamá Tea. Recuerden que el Asperger en Perspectiva llega gracias a Ramírez Pratos y Asociados, Contadores Públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable y financiera fiscal, que pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y Ramírez Pratos y Asociados @gmail.com. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Y acaban de escuchar el consejo de los padres gracias a otra super mamá, que es María Elisa Revilla, del emprendimiento en redes Bandera Azul. María es una mamá también así 4x4 como María Russo, tenía que ser María también, ¿verdad?
Donde... Sí, tocaya, la quiero muchísimo, María Elisa, sí. Hemos conectado desde el principio.
Ella es muy linda, y de verdad que esa cuenta es una cuenta maravillosa que vale la pena seguir, @banderaazul, de verdad que sí.
Eso es, bueno, como ella lo dice.
Sí, sí, de verdad, mira, Mari, es demasiado lindo escuchar tu testimonio, escuchar todo lo que estás entregando a todos estos papás, para lo que, para que las mamás entiendan que hay que, si hay un duelo, hay una situación de repente que es inexplorada, que no sabemos qué hacer, no entendemos, le tienen miedo a la palabra autismo, pero María no se quedó allí, María siguió adelante. Y por eso hoy en día, aunque ya Dani no está con nosotros, podemos decir que Dani fue ejemplo de o inspiración para muchos para seguir adelante por todo eso que tú y su papá hicieron, y sus hermanos, para sacarlo adelante, claro, como una gran familia.
Como te digo, Dani no es, yo no se puede decir, bueno, un caso recuperado, con ese éxito fantástico, que dejó de ser autista, nada de esa historia. Dani lo hizo avance bien lentos, bien despacio, pero fue ganancia todo el tiempo, siempre fue ganando. Y eso fue ese trabajo que hicimos entre todos, que ayudó a que eso saliera así, pues habernos lanzado por un camino que resultó para él, pues, digamos, de esa forma. Y lo que sí, para como mamá, porque debo decir que para muchos a lo mejor, que eso uno piensa que cuando te llega un hijo con esta condición, que sobre todo una condición tan severa, ¿no? Piensas que se acabó todo lo demás y tienes que dedicarte nada más que a eso, pero luego te das cuenta, como dice María Elisa, que te da una razón distinta, una razón nueva, que a lo mejor no es, como te dije, no es la que estabas tú soñando o esperando, pero es una razón que te da no te da un título, pero sí te hace sentir muy satisfecha de que tu hijo salga adelante con esas dificultades con las que llegó, ¿no? Aló.
Aló, aquí te estoy escuchando. Se escucha un poquito mal, pero aquí vamos sacando el programa hermosísimo de hoy.
Sí, digamos que es un camino no convencional que uno tiene que seguir, y cada camino es diferente para cada familia, para cada madre, ¿no? Y eso es, yo he visto que el denominador común de todos los que dicen las mamás es que hubo un cambio importante en sus vidas, pero que les dio una razón para luchar, una razón para ser mejores personas. Y pues uno tiene que dar gracias a Dios, porque te hace valorar qué es lo que es valioso en esta vida, que es la familia, y tener compasión para las demás personas, ¿no? Entonces, saber que cada persona puede estar pasando por un proceso y entender más esas situaciones, no sea autismo, sea cualquier otra cosa. Es lo que yo he vivido, pues es lo que yo siento. Y me hace falta mi Dani muchísimo, porque bueno, es la razón por la que yo llegué a Sovenia y estoy trabajando allí todos estos años. Pero por él mismo, creo que me he mantenido, y porque la institución, yo amo mucho en lo que hago y las personas con quien trabajo, pues.
Y bueno, nosotros sabemos esa pasión, ese cariño que tú siempre le pones, y no solamente a Sovenia, María, sino a toda la comunidad TEA de Venezuela y del mundo, porque, bueno, a ti te conocen no solo aquí en Venezuela, a ti te conocen en muchos lados, gracias a ese trabajo que tuviste tantos años codo a codo con la doctora
Negrón. Gracias a Dani. Claro, porque eso, la doctora me llevó a acompañarla a ella muchas conferencias, muchos lugares donde estaban los que hacen las investigaciones, los que escriben, desde el principio. Lilia siempre estuvo muy conectada con el mundo, con el exterior, con las investigaciones, con todo lo que andaba en ese tiempo, digamos que actual, ¿no? Y escogió lo que más servía para lo que ella consideraba era más aplicable para nosotros dentro de las posibilidades del país en su tiempo, ¿no? Y bueno, ahí llegamos a conocer a mucha gente. Y como yo era la que escribía, bueno, sabía, los conozco y tengo una memoria que Dios acuerda de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. Eso me ayudó.
Es verdad, tú te acuerdas de todo el mundo y es impresionante porque está todo el mundo sabe.
Me da risa porque me dicen IBM porque yo tengo una memoria de guardo datos en el archivo. Qué increíble, bueno, la cantidad de gente que yo he conocido en mi vida en todos los ámbitos donde he trabajado antes y ahora. Ahora,
y que eso te ayuda hoy en día a hacer una red para muchas personas, de alguna u otra forma, ayuden a Sovenia. De verdad que es la institución pionera en Venezuela y creo que en Latinoamérica, ¿no, María?
Sí, la verdad, porque eso empezó en el año 75, que eran muy pocos en Latinoamérica los que estaban trabajando en eso, y Lilia los conoció a todos los que habían, que eran muy pocos, ¿no? En Argentina había, creo que había en Perú, y Brasil, que eran los tres países donde más contacto ella tuvo con personas que trabajaban en el autismo en ese tiempo. Y ella, claro, por supuesto, era parte de esas redes que se encontraban una vez al año, viajaban y hacían como simposios, congresos. E incluso en Venezuela ella hizo uno en el año 80, fue el primero que hizo Sovenia, cuando trajo al doctor Rimland, al doctor Schopler, que son pioneros también en la parte de los cambios de paradigma de tratamiento. El doctor Schopler creó el programa Teach, que es un programa que se aplicó en muchos estados en Estados Unidos al principio, ya no se usa tanto, pero en ese tiempo era una novedad. Y El doctor Rimlan, que dijo que el autismo no podía ser un problema de los padres, y empezó a juntar a padres investigadores que llegaron a lo que es a consenso de tratamiento biomédico, que es el que ha ido evolucionando en estos años. Hasta ahora hay muchas formas de abordaje, pero todos son hacia el lado de biomedicina.
Bueno, y hay que destacar que María no solamente es todo eso, sino que María ha sido maestra de muchas de las emprendedoras hoy en día de la alimentación libre de gluten y caseína. Las ha enseñado y ellas han abierto sus alas y hoy en día tienen unos emprendimientos maravillosos, pero esos primeros pasos lo dieron con María.
Pero lo que yo fui la que, como digo, recopiló la información. En el año 2004 empezamos a hacer talleres con los padres, eran poquitos los que venían, incluso unos que montaron una tienda a raíz de esas cosas. Se fue sembrando
el granito del autismo como tal.
Sí. Y bueno, ahora yo feliz de que haya tantas personas ahora que multiplican la información y que hacen cosas maravillosas.
Pues tenemos, por ejemplo, a María Cabello, a Adriani, a Tania, y de verdad que son mamás súper emprendedoras y que con una guía básica prácticamente que les dio María, de verdad, esa ayuda que María les dio, ese empujocito, bueno, esa guía. Es
cierto, Tania, yo no sería tan ambiciosa de decir que yo enseñé a Tania y a todas ellas cada una
han llegado. Tania no, pero ha sido guía, María, ha sido muy guía de ellas, porque todas te vemos, todos los que sabemos que de aquí del autismo, siempre hemos tenido una gran admiración por ti, y sobre todo lo que son las mamás que saben de la dieta, para ellas es importante siempre esos aportes que le das, esos tips que le das, y porque las has ayudado muchísimo. Entonces, ¿sabes? Y hay muchas mamás que te han tomado como referencia, y a la prueba está que, mira, que han abierto sus salas y hoy en día tienen unos emprendimientos bellísimos.
Muy inteligentes, estudiosas, y bueno, porque tienen pasión por lo que hacen. Cuando tú estás enamorado de tu actividad, de tu causa, siempre va a salir algo bueno.
Y esas son las mamás que tenemos que ver, esas mamás que se empoderan de la situación, del conocimiento, para ayudar a sus hijos, pero no solamente para ayudar a sus hijos, sino para ayudar a los hijos de todos, para ayudarnos a todos, porque yo como persona con autismo también a mí me ha ayudado mucho. Bueno, María me ha ayudado muchísimo al principio con la parte de la dieta. ¿Te acuerdas, María, que tú me dabas consejos de que podés hacer, de cómo podía yo cocinar algunas cosas? ¿Te acuerdas que yo no sabía?
Bueno, porque así cuando alguien llega como algo que no sabe, una hoja en blanco, para seguir llenándola, ¿no? Es más difícil enseñar a gente que ya tiene experiencia, porque ya han pasado por esos caminos. Así empieza todo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, no lo hice así como vamos a entrarle a esto, porque si esto va a mejorar la salud y la vida de Dani, hay que hacerlo. Y cometí muchos errores porque no estaba bien informada de todos los ingredientes, de cómo había que usarlo y todo eso. Y luego, leyendo, ahí fue que aclaré las muchas dudas, y entonces ese aprendizaje mío sirvió para pasarlo a otros y ayudar. Entonces, aclarando siempre dudas, ¿no?
Okay, mira, María, estamos llegando al final del programa. De verdad que hay que decir que este fue uno de los programas más lindos que he tenido, porque primero por tener a María Russo con nosotros, que era algo que queríamos hacer desde hace tiempo. Además de quién significa Dani para todos los que los conocimos, yo tengo que agradecer a Dani muchas cosas, y a ti también, María, y queríamos celebrar este Día de la Madre, este programa especial contigo. Una mamá súper luchadora y que queremos mucho, y como yo creo que la mamá de muchos de nosotros en el autismo, por esa guía y ese amor que siempre nos das a todos. Mira, María, no queda más nada que agradecer, simplemente que, bueno, siempre un ejemplo y súper cariño para ti. María, danos un mensaje final para todas las personas, un consejo, lo que tú quieras decir, tienes para ti los micrófonos ahorita.
Bueno, que la verdad agradecerte por acordarte de mí, tenerme en este espacio para poderle hablar a todos tus oyentes, que son muchos de ellos, los conozco y puede llegar lejos esta información. Bueno, que como dije antes, yo la actitud con la que uno enfrente el autismo, la condición de tu hijo es lo que va a hacer la diferencia. No podemos sentarnos solamente a sufrir, hay que sufrir, se llora, pero hay que superar la etapa porque esa persona que está allí nos necesita y necesita respuestas que no van a lo mejor al tiempo mismo de nosotros. Entonces hay que, es importante, sobre todo si siendo nuestro hijo y es nuestra responsabilidad, pues estar para él y buscar siempre las mejores opciones para ayudarle siempre y cuando no le hagan daño, pues es lo que es, y a enseñarlos a aprender para que ellos alcancen el máximo potencial, aunque sea un mínimo progreso, siempre va a ser una alegría, porque para nosotros los papás de niños, de personas con autismo, sobre todo los que tienen más compromiso, cualquier cosa que hagan, por pequeña que sea, es una gran alegría, ¿no? Mi gran saludo a todas las mamás y feliz día.
Bueno, muchísimas gracias, Mari, te quiero mucho, gracias siempre por estar ahí.
Bueno, un abrazo.
Bueno, nada, llegamos al final de nuestro programa Asperger en Perspectiva. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales, @chicasaspis, Asperger en Perspectiva, @fundasperven, y puedes seguir a todo a nuestro equipo de producción, @auxi1503, @gabo de la música, que son el equipo de producción de Asperger en Perspectiva, puro Aspi para ayudarnos. Te dejamos con nuestros Aspi tips para despedir el de Crife Palma desde Chile y nuestra canción de los prisioneros, Estrechez de Corazón. Chao, chao.
Aspi tips, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
Es Crispel Palma. El aspití que quiero darles, aportarles, es que bueno, siempre miren hacia adelante, sean ustedes mismos. Y pues bueno, si alguna persona nos mira raro, los mira mal, pues seguir adelante, y pues una persona tiene que estar con la otra aceptándolo tal como es. Y pues muchas veces nos cerramos, en mi caso me cierro porque yo no ando diciendo por ahí, mira, tengo Asperger o mira, soy Asperger, pero me ha pasado, por lo menos ahora estoy en Chile y estoy trabajando para una escuela en la cual tengo que grabar unos videos. No los puedo hacer yo porque tengo el teléfono saturado, son videos como de máximo como 4 minutos, 5 minutos, solamente la actividad que debo hacer, explicar la actividad que deben hacer y pues darme una pequeña introducción a la clase. Me ha costado mucho mirar a la cámara, ella me ha dicho que no miro, que estoy, o sea, es muy difícil quizás para mí decir, mira, tengo Asperger, o mira, pasa esto y aquello, porque realmente a mí no se me nota la condición. Como ven, puedo, hablo, no tengo un lenguaje típico de una persona con Asperger, pero sí tengo características que, pues, de la condición. Entonces lo que digo yo es, muchas veces se nos tornan situaciones difíciles, pero debemos salir adelante. Y pues si no podemos hacerlo, si nos cuesta tanto, pedir ayuda y tener una persona al lado que te pueda orientar, una persona amiga, una mano amiga, una buena amiga, porque realmente muchas personas se aprovechan de las personas que tienen alguna condición y los pueden hacer sentir mal. Entonces ese es mi consejo, de que traten de ser ustedes mismos, y si en alguna ocasión tienen alguna dificultad, algún problema, buscar a un amigo, buscar una mano amiga que nos pueda ayudar. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. siento. No te pido nada más. Que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto te ha querido. Has abrazado lo mismo que yo. Hoy no puedes demostrar. Yo no tengo que aguantar. No, no puedes demostrar. Estrecha este corazón. Oh, oh, oh. Tu 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 corazón.
Y así llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.